Bueno, la página está caída, hay muchas dificultades para acceder para postular a este bono de 500 mil pesos. Sin embargo, ya hay miles y miles que ya lo hicieron. En la página de servicio interno servicios internos, justamente del domingo, decía, ¿no? Trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales con ingresos formales promedio entre 400 mil y 2 millones ya pueden acceder al bono de hasta 500 mil pesos. ¿Para qué? Para enfrentar y ayudar a propósito de esta caída de al menos el 30% que podrían haber tenido ahí en sus ingresos. Bueno, pero hay una serie de condiciones, hay cosas que no se entienden bien, ahora que si pusiste cero vas a tener que devolver los 500 mil, en fin. ¿Cómo funciona Servicio de Impuestos Internos en esta circunstancia? Lo vamos a conversar con Gonzalo Polanco, él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, a ver si nos ayuda, nos guía para entender un poquito más este proceso. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Cecilia?
Hola, Gonzalo, buen día, Gonzalo. La primera reflexión a propósito de eso que está pasando, que comenta Cecilia, lo de que se cae la página. Uno piensa que una página con tanta ocupación como es la del impuesto interno, para hacer facturas, boletas, pagar el IVA, en fin, tantas cosas, a lo mejor no era el lugar para hacer un proceso de este tipo, ¿eh? Quizás faltó algo de visión. Esto fuera del análisis que vamos a hacer, por supuesto, más adelante, ¿no?
Sí, claro. Lo que sucede es que el Servicio de Impuestos Internos es la entidad que tiene los datos necesarios como para poder hacer el cálculo en forma más rápida, y es por eso que probablemente el gobierno pensó que sería la institución más adecuada para hacerlo. Eso queda para la discusión y el análisis posterior. Quizás se pudo haber hecho de otra forma. Sin embargo, claro, hay que considerar que recibió más de 800 mil visitas en el día de ayer, y en consecuencia es muy difícil que un sitio web, por muy poderoso que sea, pueda soportar ese tráfico.
Claro, de hecho los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos hicieron una declaración pública diciendo que el sistema está colapsado, que si bien ellos consideran que es un muy buen servicio, pero que no están para eso, que ha generado que otras necesidades de las personas en el tema tributario no se puedan estar atendiendo, en fin. Pero el asunto es que más allá de esas dificultades, y que esperemos se solucionen, ¿cómo explicar bien así didácticamente, Gonzalo, quiénes podemos postular a esto y respecto a los requisitos? ¿Cómo entenderlos?
Para explicarlo lo más didácticamente posible, tendríamos que pensar que este es como una especie de pasillo con distintas puertas, y entonces el Estado va en cada una de las puertas preguntando ciertos requisitos y te va dejando entrar o no. Si quieres, ponemos el ejemplo de un trabajador dependiente, que es como el ejemplo más típico. Como este requisito o este beneficio se llama el aporte para la clase media, lo primero que te pregunta el Estado es si efectivamente corresponde a lo que él entiende como clase media, y es por eso que tienes que indicar o caer dentro de cierto rango de ingresos, y ese es el promedio mensual. El promedio mensual corresponde a los ingresos que tuve durante el año 2019 en conjunto, dividido por 12. Y siempre se divide por 12. Esto es importante que la gente nos entienda, porque hay algunas personas que podrían decir: oye, pero yo trabajé solamente 4 meses, da lo mismo. Yo sumo todos los ingresos que obtuve durante el 2019 y lo divido por 12. Si el resultado me da entre 400 mil pesos y 2 millones de pesos, el legislador entiende que corresponde a clase media y en consecuencia puede pasar a la siguiente puerta.
Ahora, espérame, un paréntesis chiquitito, Gonzalo. Yo sumo los ingresos brutos.
Los ingresos brutos tributarios. ¿A qué se refiere esto? Desde el punto de vista legal, lo que el legislador habló fue de ingresos, y los ingresos tributarios son aquellos ingresos a los cuales se le ha descontado las cotizaciones previsionales, y son brutos en el sentido que corresponde que se les descuenten después los impuestos, es decir, son los ingresos brutos tributarios o la renta tributable.
Ahí tenés que ser, o tenés que ser súper disciplinado y tener todas tus planillas y todas las cosas, que hay gente que lo es, por supuesto, si no es bien difícil hacer el seguimiento.
Sí, lo que sucede es que para facilitar realizar la operación, el Servicio de Impuestos Internos lo que señala es que los contribuyentes pueden ingresar a su declaración, formulario 22, y analizar solamente un código, el código 158, que es en definitiva el que totaliza todo lo que han recibido durante el año 2019, y eso lo dividen por 12. Ahora, la alternativa, porque aquí hay muchos trabajadores dependientes que nunca han presentado su declaración de renta por ser precisamente dependiente, entonces que ingresen de todas formas a la página web del Servicio de Impuestos Internos y vean el formulario 1887, que es el formulario en donde el empleador, la empresa, es la que les ha informado al Servicio de Impuestos Internos las cantidades pagadas durante el año pasado. Y todas esas sumas se tienen que dividir por 12 y tenemos el promedio mensual.
Cuando yo miro ese formulario, el 1887, ¿con qué me voy a encontrar a la vista? ¿Una planilla donde miro al final? ¿Cómo?
No, es solamente un campo que es bastante fácil de interpretar porque es solamente un espacio en donde da la cifra total y actualizada, de modo tal que esa cifra es la que yo tengo que dividir por 12, sin hacer mayor operaciones.
¿Cómo se llama esa cifra?
Esa cifra es el monto total pagado por los contribuyentes, perdón, por retenido por la empresa.
Perfecto. Okay. Y todo este trámite, la base de este trámite es la que sirve para, en el fondo, para todos los beneficios que fueron anunciados, ¿no? Para el tema del bono, para los créditos blandos, para el tema de los dividendos, para todo, ¿no? Para el CAE.
Exactamente, porque esta es la primera puerta, la puerta de entrada a la obtención de los beneficios, porque en definitiva, si es que yo no puedo obtener este beneficio o no lo quiero, podría acceder a los créditos blandos que establece el Estado.
Una cosa quita la otra, entonces, o el crédito o el bono.
Claro, pero yo podría, y es difícil el caso, pero yo podría tener derecho a acceder al bono y no solicitarlo y en cambio pedir el crédito. Podría,
por eso digo. Claro, entonces, o pido el bono o pido el crédito.
Exactamente.
Bueno, si obtienes el bono, inmediatamente ya no clasificas como para acceder además a un crédito o algo más, ¿no?
Lo que pasa es que podrías tener otro crédito que establece la misma ley, pero con menores cuotas, porque aquellas personas que no califiquen para este bono van a poder pedir cuatro cuotas de del crédito, y aquellos que sí accedan van a poder pedir tres cuotas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, este bono, en definitiva, lo que viene a hacer es a reemplazar una de las cuotas.
Perfecto, ya. Una vez que ya pasé veo el monto total en el formulario, en el 1887, y supongamos aparece que yo gané entre 400.000 y 2 millones. ¿Después qué sigue?
Después tengo que ver si es que cumplo con el segundo requisito, que es que haber tenido una rebaja de o una baja de al menos el 30% de los ingresos durante el mes de julio de este año en comparación con este promedio mensual del año pasado. Y es por eso que el Servicio de Impuestos Internos solicita ingresar ciertos antecedentes. ¿Por qué? Porque el servicio tiene mucha claridad y tiene la información respecto de lo que tú ganaste el año pasado, pero no tiene la información respecto de cómo te fue o lo que te pagaron durante el mes de julio. Hay que considerar que las empresas tienen hasta el día 20 de agosto para poder declarar lo que le pagaron a los trabajadores, de modo tal que hoy día no puede el Servicio de Impuestos Internos saber, entonces, para que opere el sistema, necesariamente el contribuyente, el trabajador, es el que debe mandar una declaración en ese sentido.
¿Cómo es esa declaración? ¿Así de palabra nomás?
Se llena el campo en donde el empleado tiene que indicar cuál es la renta tributable que recibió durante el mes de julio del año 2020, en claro. consecuencia.
Y ahí está la polémica, ahí está la polémica del cero.
Ahí exactamente está la polémica del cero. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es ver su liquidación de sueldo del mes de julio del 2020 e ir a la parte que dice renta tributable y copiar ese número en el campo específico del formulario del Servicio de Impuestos Internos, después llenar la declaración que dice que él está consciente de que esos datos son fidedignos y enviarlos al Servicio de Impuestos Internos, y el mismo servicio le va a decir si corresponde o no acceder al beneficio.
Por eso, Gonzalo, digo, es un de buena fe solamente la declaración.
En este momento, perdón, Cecilia, es de buena fe, pero hay que recordar que el Servicio de Impuestos Internos en determinado momento va a llegar a tener esta información, de modo tal que va a poder fiscalizarlo.
Claro, por eso han hecho un llamado a que hagan la corrección, o en caso de que alcancen a cobrarlo, lo van a tener que devolver. Son los llamados que han hecho. Ahora se armó un despelote evitable en esa pasada, ¿no?
Sí, claro. Aparentemente el sitio web tenía un error y hubo muchas personas que trataron de modificar ese campo y necesariamente les aparecía como cero. Entonces, las personas conscientemente sabían que habían recibido ingresos, pero la página web no les permitió modificar el cero y entonces enviaron esta declaración con una información errónea. Ahora, lo que ha señalado el Servicio de Impuestos Internos es que esto va a tener consecuencias solamente en la medida que la persona obtenga el bono, no debiendo haberlo tenido.
Ahora, pero Gonzalo, esto, según el Servicio de Impuesto Interno, se va a revisar en la declaración de renta el próximo año, y ahí van a poder determinar si los tienen que devolver o no.
Exactamente. Y ahí Perdón, dígame.
No, dime. Sí, ahí va.
Y ahí va a utilizar todas sus facultades fiscalizadoras y además va a solicitar la de restitución de las sumas que fueron indebidamente entregadas por el Estado con las correspondientes multas y los intereses penales. Y la misma ley que dio origen a esto establece esa devolución.
Pero a ver, si la culpa es de la página, que no estaba funcionando, que daba solamente cero, ¿por qué me van a pedir, me van a cobrar, me van a poner multa, interés, en fin, para cuando lo tenga que devolver?
Lo que sucede es que el Servicio de Impuestos Internos anunció en el día de ayer que dentro de poco, y no digo fecha porque tampoco lo han anunciado, va a subir un aplicativo a través del cual las personas que tuvieron este problema tienen que modificar esa declaración, colocando los valores reales.
A hacerla de nuevo.
Exactamente.
Qué complejo todo, ¿eh? Además que la mayoría de la gente no está muy familiarizada con lo que es el Servicio de Impuestos Internos. Normalmente la mayoría son trabajadores dependientes, o lo hace, ¿no es cierto?, declara el empleador. No es algo que uno esté muy muy familiarizado. ¿Qué pasa en el caso de los independientes? ¿Tal vez es más complicado todavía?
Bueno, en el caso de los independientes, el Servicio de Impuestos Internos también tiene la información, debido a que los independientes han emitido boletas de honorarios. Acuérdense que esas boletas de honorarios hoy por hoy son electrónicas y van inmediatamente a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en base a eso, el contribuyente tiene que hacer más o menos el mismo cálculo. En este caso, va al código 158, lo divide por 12, o si es que él no ha presentado la declaración, por ejemplo, va al formulario 1879, que es un formulario que indica los montos que han sido retenidos, y también puede obtener entonces la misma información. Ahora, como este cálculo es complejo, porque todas estas cifras tienen que ser actualizadas, es decir, uno debería introducir un factor para reajustarlo por IPC, el Servicio de Impuestos Internos lo hace en forma automática. Es decir, esto son datos que el contribuyente lo único que debería ingresar es el monto de ingreso que tuvo durante el mes de julio de este año.
Estamos conversando con Gonzalo Polanco, que es abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Para ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos, si yo no he ingresado nunca, ¿tengo que crearme una clave, tengo que crear una entrada, supongo?
Exactamente, pero eso hoy por hoy lo puede hacer en línea y además si usted no tiene clave del Servicio de Impuestos Internos, lo puede hacer a través de la clave única que es utilizada para todo el Estado.
Pero lo mejor sería decir, si no tiene la clave única, porque ese es el problema de la gran mayoría, que no tienen la clave única, pueden hacerlo, ingresar igual y crear una clave ahí mismo.
Sí, sí, no es necesario dirigirse a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para crear una clave tributaria.
Claro. Entonces, en el caso, estábamos hablando de los independientes, ¿verdad? También se puede dar ahí el error de poner que a uno ganó cero peso en el mes de julio y que vuelva a suceder lo mismo con el otro caso, ¿verdad? Que tenga que devolver. Ahora, si uno no puede devolver ese dinero, ya lo gastó.
Lo que sucede es que el Servicio de Impuestos Internos, en realidad más bien Tesorería, va a retener las siguientes devoluciones de impuesto que le correspondan a ese contribuyente. Entonces, de esa forma se hace la compensación.
O sea, el famoso 10% ese que...
Son aquellos montos que yo mes a mes fui enterando en forma provisional a cuenta del impuesto que yo tengo que pagar en definitiva, y muchas veces los contribuyentes han pagado más de lo que les sale al final. Entonces eso se los devuelve en el mes de mayo. Bueno, si es que han tenido este problema y recibieron el bono no debiendo haberlo recibido, probablemente en el futuro no van a recibir devolución.
Gonzalo, ¿tú sabes o tienes alguna aproximación del porcentaje de personas que están en los 400.000 o más cerca de los 2 millones, en fin, esto que se ha denominado clase media?
No manejo esas cifras, pero le reitero, ya el día de ayer el Servicio de Impuestos Internos dio cuenta de cerca de 800.000 personas que consultaron en el sitio web y se espera que sean muchas más hoy día.
Pero me refiero al concepto de clase media, eso me refería. En todo caso, sí, ibas a decir algo, Gonzalo. ¿Se cortó la comunicación?
Parece que se cortó, ¿no?
Estábamos con
Gonzalo. Ahí está Marcelo.
Perfecto, Gonzalo. Ya, entonces, si volvemos al tema este de poder acceder y poder postular a este bono de 500.000 pesos, ¿qué consejo le darías tú a la gente hoy?
Lo primero es que si ellos ven que la página web del Servicio de Impuestos Internos les está señalando que no tienen derecho al bono, lo que tienen que pensar es que este es un sistema automático.
Y bien certero, ¿eh? Bien funciona. Si hay algo que funciona bastante bien, el impuesto interno, para los que tenemos habitualmente que ingresar a él y hacer trámite en él, la verdad es que es bien fiable, es bien difícil que haya una falla, un error muy muy grande, muy sonoro, ¿no?
Exactamente, y además que esta base de datos se alimenta con información que ha proporcionado o el mismo contribuyente o el empleador del contribuyente. De modo tal que antes de contactarse con la mesa de ayuda, que probablemente va a estar muy colapsada, lo que tienen que hacer es revisar su declaración formulario 22 o los otros formularios que le hemos dicho y verificar que las cifras que den cuenta ahí correspondan a la realidad. Lo que sucede en Chile es que nosotros en abril, en el caso de aquellas personas que presentan una declaración, normalmente ve la última línea para verificar si tiene que pagar impuestos o le van a devolver. ¿Cuánto le van a devolver? Llena el campo relacionado con la cuenta corriente y manda la declaración sin fijarse en lo otro. Entonces, es muy probable que haya personas que recibieron cifras inferiores, por ejemplo, y el empleador, por un error, le ha informado cifras superiores y, en consecuencia, no está pudiendo acceder al beneficio. Y en ese caso, el Servicio de Impuestos Internos no tiene mucho que hacer, sino que es el empleador el que tiene que corregir las declaraciones juradas correspondientes.
Es así, es un tema bien interesante y que hay mucha gente que que manifiesta sus dudas. Básicamente, obviamente, y uno entiende que así va de la mano de eso, cuando uno escucha historias, Gonzalo, de gente que dice: yo no tengo pega hace 5 meses, hace 6 meses, y resulta que postulo al sistema y de todas formas no me lo reconoce, no me da. La fórmula, ¿qué te parece a ti que se haya establecido esta fórmula para hacer la entrega? Yo sé que es difícil buscar una fórmula que sea ajustada y que sea acorde para todos, y que los que realmente se estén viendo perjudicados en este minuto tengan acceso. Hay gente que quedaba fuera por diferencias de 15.000 pesos, de 10.000 pesos, hay otros que de frente no les reconoce el sistema, otros que llevan menos tiempo sin pega pero que también están acogotados. Es bien difícil buscar una fórmula que termine a la larga abordando más allá, y eso es lo que genera algo que preguntaba la Cecilia hace un instante atrás, que es como el gran debate de quiénes son los de la clase media y quiénes son los que en este minuto se van a ver beneficiados versus los que por muy poquito no clasificaron en este tramo.
Bueno, tú tienes mucha razón. Siempre que se establecen estos límites terminan siendo arbitrarios, porque una persona en la casa puede pensar: oye, ¿y por qué una persona que recibe hasta 2.000.000 de pesos va a tener este beneficio y yo, que recibo 2.100.000, no lo voy a tener? Siempre se tiene que establecer un corte. Ahora sí hay que considerar que el aporte es hasta 500.000 pesos, pero sí, no siempre va a ser de 500.000 pesos. Por ejemplo, aquellas personas cuyo promedio mensual de ingresos sea entre 1.800.000 y 2.000.000 van a recibir solamente 100.000 pesos.
Sí. Ah, ayer, conocí ayer un caso de una persona que le corresponde un bono de 5.000 pesos.
Eso, bueno, te iba a preguntar, ¿cómo se calcula?
En esta pasada no lo voy a sacar. Buena pregunta esa que hace la Cecilia.
Bueno, lo que pasa es que nosotros habíamos pasado la primera puerta. La segunda puerta, como les digo, es que la persona haya tenido una reducción del 30% de su promedio mensual de renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa todas las sumas que obtuvo durante el año 2019 y después lo divide por la cantidad de meses que tuvo remuneración. Por ejemplo, si yo quedé desempleado a partir de la crisis social, es decir, no tuve pega durante octubre, noviembre y diciembre, yo lo voy a dividir solamente por 9. Y ese, el ingreso promedio mensual, es el que se utiliza para determinar si es que yo tuve una baja de mis ingresos de sobre el 30%. Entonces, si yo, por ejemplo, sumando todo ese ingreso promedio mensual, tengo 1.000.000 de pesos durante el año 2019 y en este momento estoy recibiendo 500.000 pesos solamente, tengo una baja del 50%, cumplo con el requisito y entonces ya puedo acceder a este beneficio. Y la tercera puerta, podríamos decir, es ver en qué tramo estoy para ver si es que voy a recibir 500.000 pesos o solamente 100.000 pesos. Y finalmente, la cuarta puerta, podríamos decir, es ver si he accedido a otro beneficio como el ingreso familiar de emergencia. Si el domicilio en donde tributario que yo tengo declarado ante el Servicio de Impuestos Internos da cuenta que ese domicilio está siendo beneficiado con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, también ese ingreso familiar se me va a descontar del bono. ¿Ah? Y es por eso que tenemos situaciones de personas que reciben un bono que es bastante menor porque probablemente fueron beneficiados con otra cosa.
Si la persona en el mes de julio ya no está trabajando, la han despedido, ¿cómo se acredita eso? ¿Simplemente poner no trabajé o el Servicio de Impuestos Internos va a saber que yo fui despedida?
No, el Servicio de Impuestos Internos debería saberlo en un tiempo más, debido a que el empleador en el formulario 29 ya no va a declarar una retención de ese impuesto. Entonces, la persona hoy lo que tendría que declarar es sencillamente que tiene ingreso durante julio, tuvo ingreso cero, porque el corte se hace durante el mes de julio. Es decir, okay, si yo fui despedido hoy día, agosto, yo tuve ingreso por el mes de julio, los tengo que declarar. Pero si yo fui despedido en junio, durante julio no voy a tener los ingresos y ahí tengo que declarar cero. Ahora, ¿el sistema tiene algunas dificultades? Sí, tiene algunas dificultades, ya que Sebastián lo pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con las personas que tenían licencia médica? Las licencias médicas, desde el punto de vista tributario, no son ingresos. Y en consecuencia, si una persona durante el año 2019 estuvo con una licencia médica prolongada, esa persona va a aparecer con un ingreso cero, claro, y en consecuencia no va a poder demostrar el segundo requisito, que es haber tenido una disminución del 30% de sus ingresos y no va a poder acceder a este beneficio.
¡Qué injusto!
¡Injusto!
Claro, pero ahí va a haber que ver si es que puede acceder a alguno de los otros beneficios que claro. Se han establecido en torno a la pandemia. Bueno, pero al menos a este beneficio no va a poder acceder.
En todo caso, esto es hasta el 31 de agosto, tenemos tiempo. Tal vez sería bueno no apurarse y esperar un poquito que se normalice esta página. Y quizá van a tener que prolongar un poquito más el plazo, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas dificultades. De sí, todos modos...
Cecilia, perdona, perdona, es que a propósito de lo mismo esto que dicen de lo de la licencia y tú mencionas lo del plazo, ¿no es apelable eso? ¿No puedo yo...? No sé, mostrar la licencia, llegar con la licencia a alguna institución, alguna oficina, como para validar en el fondo que efectivamente si hubo ingreso, eso no hay vuelta atrás con ese asunto.
Habría que modificar la ley, porque el Servicio de Impuestos Internos establece este sistema y diseña su plataforma en base a los parámetros que indica la ley. Y la ley hoy por hoy indica que las licencias médicas son un ingreso no renta y en consecuencia no se computan para esto. Si es que el servicio, aunque se estableciera hoy por hoy un mecanismo de apelación, no podría actuar de una forma distinta.
Ahí hoy, la ley. Milagro, acabo de ingresar a la página.
Ah, mira.
Ah, muy bien.
Ya estoy en la parte donde digo, soy trabajador dependiente.
Ya,
bueno, y ahí está más o menos, a ver, sinceramente, Gonzalo, tampoco es tan sencillo de entender, ¿eh? Así que... No. Vamos a tener que seguir hablando de esto y orientando a nuestras auditoras y auditores. Seguramente van a llegar preguntas y todo lo demás, así que te podemos comprometer para que seguir contando contigo para que nos ayudes a esto, ¿eh?
Ningún problema. La función de la universidad es precisamente ayudar a las personas, educar. Así es que cuando ustedes quieran, me contactan y podemos hablar con más detalle de este asunto.
Eso, ahí vamos claro. A la gente con todas las dudas y preguntas que tengan.
Ningún problema.
Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Que estés muy bien.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Chao.
Chau.